Electra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Noches, si nos escuchan en la plataforma On Demand, un viernes más aquí, no cualquier viernes para mí. Hoy es el cumpleaños de mi papá, que bueno, hace unos años que no está aquí, pero seguimos festejándolo. Así que, viejo, donde estés, te mando un beso. Y acá estamos en el aire. Hola, mi querida amiga Mar. ¿Cómo estás? Hola, Claudio, y hola a todos. Gracias por estar aquí un viernes más con nosotras.
Pues honrando, homenajeando la vida de tu papá, feliz cumple algo en donde esté.
Donde sea.
Y aquí lo traemos, lo mencionamos por honrar su vida, ¿no? Que es lo, se nos olvida, ¿no? Cuando perdemos a un ser querido nos olvidamos de homenajear sus vidas, ¿no? Y yo creo que las fechas de cumpleaños puede ser una buena... un buen momento para honrar y homenajear la vida que tuvieron. Así que aquí está el papá de María José, ese ancestro, aquí presente en Alma de Mujer, que como sabéis es muy importante para nosotros tener aquí nuestros familiares sosteniéndonos.
Y honrarlos.
Y honrarlos.
Honrando. Y mira.
No, iba a decir que una semana más, retomando Alma de Mujer y con una mega invitada hoy. Así que... Compi, ¿quién es nuestra invitada?
Mega, mega invitada que casualmente, mira lo que son las cosas. El abuelo de la invitada era hermano de mi abuela. Compartimos árbol, sangre y somos familia. Es una mega invitada. Hoy tenemos... A un ser delicioso, delicioso. Ya la van a conocer, la doctora Caro Ferrarese. Hola, Caro, buen día. Gracias por estar aquí con nosotros.
Bienvenida, Caro.
Hola, buen día. Muchas gracias. Para mí es, la verdad, que un honor que me hayan invitado. Estoy, bueno, les cuento que estoy nerviosa porque nunca he estado así, pero me encanta la invitación y la verdad que la estoy disfrutando mucho al escucharlas, al sentirlas.
Bueno, te confesamos que nosotras también nos ponemos nerviosas muchas semanas, o sea, y llevamos más de un año de programas, o sea, que esto yo creo que no se acaba nunca.
Aparte, son los nervios previos, después es como que estamos en casa y ya nos relajamos y tranquila, no pasa nada, acá estamos. Gracias, Caro, por venir, y mira estas coincidencias, ¿no? No lo hice pensando y se dio que justo era este viernes, así que estamos compartiendo y honrando a nuestros ancestros. Caro, contale a nuestra gente, a quienes nos están escuchando, ¿quién es la doctora Caro?
Bueno, hablando de esto que estamos hablando, que también le doy gracias a tu papá, porque gracias a él y a tu mamá te puedo conocer. Y bueno, y estamos unidas, así que les cuento que yo también, como todos, soy hija de Mónica y de Paulino, y soy mamá de Facundo y esposa de Ramiro. Y en mi formación y en lo que he ido aprendiendo, inicié en mi adolescencia muy de la mano de los jesuitas, que ellos me fueron como mostrando la espiritualidad y mostrando esa conexión hacia adentro, no estar todo el día hacia afuera, sino ir conociéndome internamente. Con ellos conocí el Eneagrama, que eso fue como una herramienta muy esclarecedora de autoconocimiento y también para ir convidando al resto de las personas que iban caminando junto a mí. Y después de eso ya empecé mi formación académica en medicina, continué formándome como pediatra, soy médica pediatra, Y cuando terminé esa formación iba conociendo en el consultorio a mis pacientes, a sus papás, y me daba cuenta que más allá de que los iba acompañando con la medicina y más en la parte orgánica, es como que sentía que había mucho en la parte más espiritual, emocional, para ir como acompañando, sanando y que bueno, que a su vez juntos nos íbamos sanando en este ida y vuelta, en cada compartir. Y ahí continué formándome como facilitadora en constelaciones familiares, que fue también maravilloso, me encantó eso, porque lo inicié como una sanación personal, porque realmente me parece hermosa la herramienta. Hubo mucha transformación en mí con ese camino y después me animé como a ir convidándolo al resto, ir invitando a los papás de mis pacientes, amigos, familiares. Bueno, fui creciendo cada vez más en esa parte más mía que ya venía desde la adolescencia. Ya siempre estuvo ahí en resonancia y en coherencia con todo lo que iba haciendo. Y después de eso continué porque soy una persona que soy muy buscadora y me encanta y lo disfruto. Así que bueno, continué mi formación en medicina integrativa y también en microbiota, que es bueno, de lo que me invitaron hoy a hablar. De eso es lo que más nueva soy en mi camino, pero bueno, tampoco tan nueva porque en este andar terrenal he ido descubriendo que uno en realidad tiene todos los saberes en sus bibliotecas del alma y esos saberes los vamos recordando. Es como que vamos recordando saberes en la medida que nos vamos invitando. Así que, bueno, muchas gracias por esta invitación.
Fíjate que te escucho y es como cuántas similitudes, ¿no? Y cuántos caminos que acabamos como coincidiendo sin saber que coincidimos, ¿no? Esos hilos invisibles que nos unen a todos. Y me surge una pregunta de todo lo que has dicho de parte de tus darte cuenta, ¿no? De cómo tú vas integrando. ¿En qué momento la persona que se ha formado académicamente en medicina une todo eso que dices, esas memorias, esa sabiduría que está ahí, ¿no? En nuestra parte de alma, el cuerpo expresa a nivel de
Sí.
síntoma y cómo la microbiota también habla. ¿Cómo
También
enlazas tú todo eso?
fui enlazando algo, me acuerdo cuando iba haciendo el posgrado, que me escuchaba, digamos, veía cómo habían hecho un trabajo científico en ratoncitos, porque hay mucho de microbiota hace muchos años, yo recién lo estoy descubriendo ahora, pero hace muchos años que está esto, y sobre todo está más estudiado a nivel de laboratorio y paulatinamente se va llevando más al humano, pero ya se van viendo muchas similitudes y ya cada vez la ciencia va avanzando más en esto. Y me sorprendió cuando escuché que, por ejemplo, un ratoncito cuando se contagia de Toxoplasma gondii, que es un parásito, ese ratoncito que habitualmente ya él ancestralmente tiene la protección con el medio ambiente porque tiene muchos depredadores, entonces siempre anda por los rincones, por la oscuridad, escondiéndose como a toda velocidad por si acaso hay algún depredador dando vueltas. Y este parásito lo que hace en ese ratoncito, empieza a generar unas sustancias que son neurotransmisores que van viajando hasta su cerebro y hace que pierda ese temor y esa protección contra los depredadores. E incluso hasta le llama la atención el gato. Entonces ese ratoncito con ese Toxoplasma gondii capaz empieza a circular por cualquier lado sin problemas y apenas hay un gato por ahí dando vueltas, se lo come. Entonces, ¿qué sucede? Que este parásito que estaba en el intestino del ratoncito logra lo que quería, que era llegar al intestino del gato, que es donde se desarrolla plenamente. O sea, el parásito necesita estar en el gato más que en el ratoncito o que en el ser humano. Nosotros también nos podemos contagiar de toxoplasma, que es lo que llamamos la toxoplasmosis, pero cuando yo veía esto de cómo lograba ese parásito, cómo puede hacer que los pensamientos, digamos, y cambien, que la estructura mental cambie, me impresionaba en esto de, bueno, cómo también a nosotros el sentir nos va generando que quizás emociones, cosas que vamos sintiendo y que vamos percibiendo se vayan como plasmando en nuestro cuerpo. Entonces, algo que estaba a nivel emocional, a nivel más espiritual, cómo se termina plasmando quizás en un síntoma o en una situación o en algo que nos va, que sentimos que no fluye, y también cómo la microbiota, digamos, estos parásitos, estas bacterias, estos virus que están dentro de nuestro intestino y en realidad recubriendo toda nuestro cuerpo, cómo también pueden ir generando estas cosas.
Claro, pero aquí es que estamos hablando de un organismo micro, micro, micro que puede llegar a condicionar un comportamiento externo para que sea yo sea pues eso, el festín de un gato o de un depredador mayor, ¿no? Imagina, o sea, es que claro, como tú dices, ¿no? La ciencia sigue avanzando y de la microbiota ahora se empieza a conocer muchísimo más. Por eso se habla del cerebro, ¿no? Los intestinos son el primer cerebro, dicen, no sé si el primero o el segundo, ahora ya no sé, porque ya tengo
Claro.
yo ya tengo mis dudas de que sea el segundo.
Sí, dicen como que es el primero porque mientras nos vamos desarrollando embriológicamente, es como que primero se va formando todas las neuronas que están en el intestino y después las del cerebro, entonces como que sería el primero. Pero bueno, es otro más, digamos. A veces uno quiere ahí poner si es primero, segundo o tercero incluso, y bueno, y es como que somos un todo. Entonces a veces nos estamos muy encasillados en qué es esto o lo otro, y al final nos damos cuenta que va más allá.
Seguimos diseccionando al cuerpo humano, ¿no? Veo.
Sí, como que
Claro.
necesitamos eso, sí.
Y fíjate, la pregunta, ¿cómo afecta esta ecología o microbiota que tenemos en nuestro intestino? ¿Cómo nos afecta en la vida diaria?
Y nosotros esto, así como vos decís, esta ecología, bueno, es como realmente es un ecosistema que tenemos, ¿sí? Porque todos estos microorganismos, incluso no solo hay virus, bacterias, hay otras células que se llaman arqueas, bueno, hay distintas células que tenemos ahí dentro, que están tapizando. Nosotros tenemos como las células de nuestro intestino están todas pegaditas, ¿sí? Y estas células van absorbiendo distintos nutrientes. Sobre estas células hay una capita de moco y en esa capita de moco están todos estos microorganismos que conviven con nosotros incluso desde casi antes de nacer, las vamos ya recibiendo y ellas nos van ayudando a que vayamos digiriendo los alimentos. Hay muchos alimentos que llegan a nuestro intestino y que nosotros normalmente no los podemos digerir y que ellos los digieren, producen metabolitos y hacen que pasen a nuestro torrente sanguíneo para que nosotros los usemos, ¿sí? De distintos, entonces todo el alimento que nosotros vamos recibiendo, primero es como que los vamos alimentando a ellos. Por eso, de acuerdo también al alimento que nosotros vamos ingiriendo, es si vamos alimentando para que haya gran variedad de estos microorganismos, que eso es lo más importante, que tengamos mucha variedad, ¿sí? En la variedad, dicen, está el gusto y la variedad es el saborear los alimentos, saborear la vida, ¿sí? La sabiduría es más allá del saber, sino del poder saborear la vida. Y
Saborear la vida.
estos microorganismos se van alimentando de todos esos alimentos y esos distintos colores y van ayudándonos a nosotros en nuestra evolución, ¿sí? Nos van ayudando para que tengamos vitaminas, para que hagan minerales que se absorban. Y todo eso que viaja hacia nuestro cerebro, y a todo nuestro cuerpo, no solo a nuestro cerebro, va formando nuestra estructura cerebral y va ayudando, digamos, en esas conexiones de las neuronas para que nuestro cerebro esté tranquilo, o esté inflamado. Si yo, por ejemplo, como cosas que me inflaman, por ejemplo, los procesados, los ultraprocesados, comida chatarra, todo eso va haciendo, o quizás no tanta comida chatarra, pero siempre como lo mismo, entonces eso va haciendo que se alimenten algunas de esas, voy a hablar más de bacterias porque es lo que más se conoce, de hecho se conoce solo quizás un 30 o un 20%, hay mucho más por conocer todavía, de virus se conoce mucho menos y bueno, de parásitos también, entonces es como que recién estamos entrando en esto, ¿no? Bueno, y esas bacterias van formando, digamos, las distintas cosas que van generando hacen que nuestro cerebro pueda estar quizás inflamado por esto que comemos y que haya un sobrecrecimiento de algunas bacterias. Si están todas en equilibrio y hay muchas, eso ayuda a que estemos bien, pero si hay sobrecrecimiento de unas más que de otras, estas empiezan quizás a generar síntomas en nuestro cuerpo, incluso a generar pensamientos inflamados a ese punto, digamos. Si estamos sí. inflamados a nivel intestinal, estamos inflamados en los pensamientos, en las decisiones y en todo. Sí.
Claro, para la gente que nos está escuchando y a lo mejor pues no ha oído nunca el término microbiota, pero a lo mejor sí los probióticos, ¿no? Que están como muy... a veces depende en qué... Toma probióticos, ¿no? Después de un tratamiento con antibióticos, ¿no?
Antibióticos.
Define brevemente o de la manera más sencilla para que las personas que nos están escuchando puedan tomar idea de qué es la microbiota, qué son los probióticos y qué son los prebióticos.
Ajá. Los probióticos son que uno los puede conseguir quizás en algunas farmacias o dietéticas, ¿sí? Vienen distintos. Son distintas bacterias que se han ido, de estos microorganismos que se han ido separando, ¿sí? En laboratorios, más allá de que quizás se sacaron en una primera instancia de la materia fecal, ¿sí? De un ser humano, eso después va pasando por distintos procesos en el laboratorio hasta llegar, digamos, a que esté. Eso que no nos vaya a nosotros a infectar, ¿sí? Sino que esas bacterias y eso, o esos pedacitos de bacterias nosotros las podemos después consumir y cuando las consumimos nos van ayudando, digamos, si de acuerdo a lo que vaya viendo el médico, si hay sobrecrecimiento de uno o de otro y hay uno que hay que fortalecer, uno va tomando esos probióticos y está bueno ir tomando esos probióticos como... ir variando, no es que siempre tomamos el mismo, a lo mejor, por ejemplo, en un momento uno puede tomar, no sé, kéfir, en otro momento puede tomar kombucha, en otro momento se puede preparar kimchi, o sea, distintas cosas que tienen a estos probióticos. Y a su vez, los prebióticos son es como el alimento de los probióticos, serían esas fibras que nosotros consumimos. Para darle alimento a nuestros microorganismos, que eso está en todos los alimentos que nosotros vamos comiendo, ¿sí? Tenemos fibras en las verduras, en las frutas, en los tubérculos, también tenemos, por ejemplo, ácidos grasos en el aceite de oliva, en los frutos secos, en la palta, en el pescado, que tenemos el omega 3. Entonces, en la variedad que vamos teniendo en nuestra alimentación, vamos encontrando estos prebióticos que ayudan a alimentar a las bacterias que nosotros tenemos en el intestino y también los podemos consumir ya cuando los han procesado a través de estas cosas que podemos ir comprando.
¿Hay algunos alimentos particularmente que favorezcan el desarrollo de toda esta microbiota? ¿Y otros que vivan?
Los que no la favorecen es todo lo procesado, digamos, eso no la va a favorecer, sí, lo procesado y peor si es ultraprocesado. También se ve que el gluten tanto no estaría ayudando en nuestro intestino, ¿sí? El gluten es un alimento que podríamos prescindir, digamos, no hace falta ser celíaco o intolerante al gluten para que genere también inflamación en nuestro cuerpo. Quizás todos los estudios, los análisis y todo lo que hacemos sale normal, pero Así todo, yo siento que cuando como cosas con gluten, me hincho o me da gases o siento como molestias. Entonces, puede que todos mis estudios salgan bien y que lo mismo yo no lo esté tolerando bien porque el gluten, la gliadina, digamos, eso al entrar a nuestro intestino puede hacer también que estas células que yo les contaba que están todas pegaditas, ¿sí? Que se separen y que aparezca permeabilidad intestinal. Entonces, empiezan a meterse cosas, ¿sí? Salen para defender, pero también se meten otras que no deberían, porque estas células que están habitualmente juntitas se empiezan a separar. Eso puede pasar con el gluten, muchas veces también pasa con la lactosa, con los lácteos, porque en realidad la leche es de vaca para ternero, digamos, y nosotros, digamos, tenemos nuestra leche humana para los bebés. Y después es como que en el resto de la vida podríamos quizás no consumir leche porque ya tenemos, digamos, el tiempo que hemos tenido de nuestra lactancia, que es lo ideal, y después de eso, digamos, ya podríamos seguir con frutas, verduras, pescados. Con otras cosas, ¿sí? Y a veces está tan instaurado este tema de la leche que, bueno, hay mucha gente que no la tolera bien a la leche y que va produciendo también esta permeabilidad intestinal.
Claro, es que aquí ya entramos en estilos alimentarios, hábitos. Costumbres, tradiciones y actualmente con estas prisas tendemos mucho a usar lo precocinado o lo excesivamente procesado, habiendo perdido un poco la costumbre de cocinar en casa, ¿no? El tema del gluten también se ha empeorado o yo creo que se ha empeorado por el tema de los cereales transgénicos, que yo tengo entendido que cuando se tomaba trigo no transgénico había mucha más tolerancia, ¿es así?
Sí, y además el trigo nos ha acompañado, ¿no? Desde, me acuerdo, yo lo veía chiquita en la estampita de San Cayetano que sale con el trigo ahí para que nos dé trabajo.
Y
Así que
abundancia, relacionado con la abundancia, el trigo,
con la
sí.
abundancia, siempre con la
Desde la
abundancia.
época de los egipcios, el trigo ha estado formando parte de la dieta del hombre. Lo que pasa es que depende de qué tipo de transgénico se esté hablando, porque el transgénico en la naturaleza se genera naturalmente.
Exacto.
Hay transgénicos naturales que se producen. A veces, estos transgénicos de laboratorio son los que están generando algún tipo de rechazo, pero en la naturaleza lo normal es que haya un intercambio
No,
de
yo hablaba o me refería a las semillas transgénicas de laboratorio para, ¿por qué? Para tener cosechas más rápidas y más cantidad de cosecha, para poder llegar a tanta población. Poder, en principio, el motivo fue ese. No es respetar las transgénicas naturales, sino acelerar las cosechas y también aumentar la cantidad para que sean más productivas, ¿no? O sea, que al final salga más barato y llegar a más personas. Eso por un lado. Y luego también el tema del consumo de azúcar. Claro, también está demostrado que el azúcar refinada, tratada, procesada, es un factor muy inflamatorio en los intestinos.
sí. Con lo del trigo, a su vez también los agroquímicos y bueno, y todo lo que se va usando y que eso también va alterando, por ejemplo, el glifosato, van alterando este trigo que quizás comían nuestros abuelos o bisabuelos, que era distinto al que estamos consumiendo ahora. Por eso es que empiezan a aparecer tantos. En algún momento decíamos, bueno, ¿será que no diagnosticábamos la celiaquía y ahora la estamos diagnosticando mejor? Pero bueno, empieza a llamar la atención que cada vez hay más celíacos o intolerantes al gluten, porque se van sumando muchas cosas. Además de eso, bueno, la contaminación, hay muchas cosas que nos van, los mismos plásticos que nosotros vamos consumiendo. Antes, incluso en las mamaderas que les daban a los niños, se pasaba el bifenol y bueno, y muchas cosas que se fue viendo, se fue descubriendo que no era bueno esto, entonces se fue cambiando. Quizás yo no estuve, pero antes creo que se usaban las mamaderas, los biberones de vidrio, me parece.
Sí.
Sí, y todo eso fue cambiando, pasamos de los tuppers, por ejemplo, de vidrio a los de plástico, y bueno, y uno está también consumiendo mucho plástico. por estudios que hay, parece que estamos casi consumiendo como si les dijera una tarjeta de crédito por mes, ¿sí? En todas estas cosas, sí.
Y ya no, si sumas ya el microplástico en las aguas que están ahí, ya estamos
También.
inhalando, bueno, en fin, un montón de cosas. Tenemos preguntas, chicas. Sabrina
Bien,
Di Mayo dice: Buenos días, es un tema tan importante y tan poco conocido. Y pregunta: ¿el ritmo de vida que llevamos puede afectarnos a ese nivel? Buena
sí,
pregunta, ¿eh?
es excelente la pregunta, me encantó.
Gracias, Sabrina.
Sí, es muy importante esto del ritmo de vida. Les voy a contar otro estudio que a mí, porque bueno, tengo mente bastante científica y me encantó cuando me mostraban los estudios. Y había en los años 30, veían que se trataba a las personas cuando tenían una urticaria aguda, ¿sí? Una alergia así aguda, se les inyectaba adrenalina. Y muchas de esas personas, después de la inyección de adrenalina, hacían una infección por una bacteria que es, bueno, un Clostridium, que terminaban con una sepsis y bueno, y fallecían. Y no se entendía por qué pasaba esto, ¿sí? Con el transcurso de investigando y viendo, fueron viendo que esas jeringas eran, antes era todo, bueno, metálico y antes no se esterilizaba. Después se descubrió que había que esterilizar, pero se lavaban muy bien, pero no se esterilizaban. Y esas mismas jeringas, esas agujas las usaban para drenar los abscesos de personas. Entonces, cuando las lavaban, estas bacterias quedaban ahí porque no había sido esterilizado. Entonces, cuando se colocaba dentro de esa jeringa la adrenalina para inyectársela a la persona para que salga de la urticaria, si estaban estas bacterias en esa jeringa, potenciaban el efecto de las bacterias. O sea, la adrenalina hacía que fueran más virulentas esas bacterias. Y ahí se fue, o sea, como para mostrar cómo el estrés puede aumentar la virulencia de la bacteria, ¿sí? Y bajar a su vez también nuestras defensas. Entonces, sí, el estrés es muy importante. De hecho, si estamos muy estresados, nuestras bacterias del intestino, nuestros virus, también se mueren por el estrés. Y también si no dormimos, ¿sí? Si nosotros decimos, bueno, no importa, yo estoy siempre a full y necesito solo con 5 horas al día estoy perfecto y así voy para adelante y soy más productivo, finalmente no respetar ese ritmo circadiano, ese descanso, también hace que nuestras bacterias estén agotadas y se empiecen a morir, ¿sí? Igual que
Totalmente.
nuestras células y nuestro cuerpo.
Más preguntas. María Inés dice, ¿las harinas integrales benefician o perjudican en este caso? Y nos da las gracias. Gracias, María Inés.
Sí, gracias.
Sería mejor una harina integral que una harina blanca, pero a su vez también va dependiendo de cada persona. No quiere decir que nadie tiene que comer gluten ni harinas, sino que es como también en la justa medida y a su vez también uno, cada uno irse reconociendo, ser como más intuitivo en lo que va necesitando, porque a lo mejor si sobre todo cuando uno tiene más inflamado su intestino, puede que hasta incluso una manzana no pueda tolerar bien. Hay personas que a veces comen una manzana y dicen, yo siento algo como languidez o como una sensación extraña o como que me molesta. Y una manzana es muy sana, tiene muchísimas cosas súper beneficiosas para la microbiota, para nuestro intestino. Si uno come, por ejemplo, una manzana, la microbiota que tenemos en la boca también se va sanando con los compuestos que tiene la manzana. Por eso es buenísimo masticar la manzana lentamente y tratar de llevarla como a las encías por todos lados cuando uno está disfrutando una manzana, porque va ayudando a esa microbiota a nivel de la boca. Y esa microbiota de la boca, si está sana, también se va conectando con la microbiota del intestino y van haciendo esa interrelación dentro de salud. Por eso es que en cada persona hay que ir evaluando qué es lo que tolera y qué es lo que no tolera. Si alguien está muy inflamado, quizás al principio es bueno hacer como una dieta más estricta y sacar varias cosas. Y después, de a poco, en la medida que ese intestino se recupera, ir incorporando y evaluando cómo me voy sintiendo con cada alimento. No toda la vida con esa dieta restrictiva, sino que hacerla un tiempo para después empezar a agregar esa variedad. Porque lo más importante es que haya variedad, sobre todo variedad de colores. ¿sí? Distintos colores de verduras, distintos colores de frutas, que hayan frutos secos, que hayan huevos. Cada vez tenemos dietas más estrictas y bueno, eso es una elección quizás de vida y es una elección a nivel cultural y bueno, y por distintas cosas. Pero bueno, uno también tiene un cuerpo, ¿sí? Que tiene que ir viendo que quizás hay personas que para ellos es muy saludable tener un tipo de alimentación, pero para otro no. Entonces también eso hay que ir descubriendo.
El autoescucha, ¿no? Al final uno sabe que cuando come algo no le cae bien o tiende a inflamarse. Yo me pasaba, podía comer solo verdura sin mezclar nada y me inflamaba mucho la parte de intestinos, ¿no? Y no entendía hasta que empecé con una nutricionista y hicimos una dieta disociativa, porque al final hay que desinflamar, porque esas inflamaciones intestinales pueden generar, y no sé si lo puedes confirmar, inflamaciones articulares, problemas en la espalda, y piensas que tienes una contractura muscular y resulta que hay una inflamación intestinal que genera una inflamación generalizada en la parte de estructural ósea, ¿no?
Sí, hay inflamación en las articulaciones, se inflaman, como vos decís, los músculos, las articulaciones, se inflama también el corazón, los pulmones, a todo el organismo, porque todo nuestro organismo trabaja en solidaridad, ¿sí? Por eso nosotros, por ejemplo, en los niños, yo les cuento a las mamás que cuando un niño tiene una infección urinaria, que uno está pensando o en los riñones o en la vejiga, toda en la parte más de renal y vías urinarias, puede ese niño tener vómitos. Entonces uno dice, ¿pero por qué tiene vómitos si uno asocia el vómito al estómago, sí, a la parte más gastrointestinal? Y porque es la forma de que ahí se produce inflamación también, esa infección que está quizás en la vejiga, produce inflamación a nivel gástrica y el niño empieza con vómitos y es también la forma que nos muestra el cuerpo, dice, bueno, como la vejiga no está pudiendo, les está dando señales y no se están enterando de que está necesitando ayuda, entonces dice el estómago, bueno, ayudo a la vejiga, largo vómitos para que alguien consulte y veamos qué está pasando. Entonces esa solidaridad orgánica que hay, se van ayudando como nos vamos ayudando nosotros también como seres humanos.
Qué interesante, ¿no?
Sí,
me encanta esto de los solidarios, que generalmente tenemos, separamos, lo fraccionamos al cuerpo para estudiarlo. Caro, viste que hay personas que tienen un tránsito intestinal normal, hay otros que tienen un tránsito súper ligero y otros que tienen un tránsito lento. Y que es todo un problema el tema del tránsito lento en el intestino. ¿Cómo se puede mejorar con la microbiota? ¿Lo tienes en los chiquitos, en los adultos?
Sí, cuando hay constipación o estreñimiento, eso está mostrando que el intestino no está funcionando bien, ¿sí? Por eso se retiene tanto tiempo la materia fecal, porque lo habitual es que uno, digamos, cuando digiere el alimento, pasa por todo el intestino hasta llegar al final, al colon, al recto, y que sea evacuado. Si eso continúa más tiempo del que debería estar, nosotros, por un lado, el intestino sigue absorbiendo, entonces le sigue sacando el agua, por eso cada vez se va poniendo más duro. Y mientras más tiempo lo tengo en el intestino, más dura se vuelve la materia fecal. Por otro lado, todo eso que mi cuerpo había evaluado, que ya no era necesario y que ya podíamos eliminarlo, al seguir ahí adentro, como que se sigue absorbiendo y sigue, vuelve a nuestra circulación. Entonces es como que una persona que tiene tránsito lento va a tener es como una persona que está más intoxicada. Un niño que también, un niño o un adulto, cualquier persona que tenga el tránsito lento y que le cueste, está más inflamado que otro que no. Sí, y todo eso va a hacer que su cuerpo que no esté bien. Hay niños, o adultos, digo mucho niños porque veo más niños, pero que están, que tienen quizás o trastornos de conducta o están irritables, molestos, y que tratando su intestino empiezan a disminuir todos estos trastornos. De hecho, la celiaquía fue un pediatra alemán el que descubrió esto de la celiaquía, porque la mamá le contaba, la mamá del niño que tenía celiaquía, le contaba de que el nene se portaba mal. Entonces ella, cuando se portaba mal, el castigo era sacarle el pan, las tortitas que le encantaban al niño, las cosas que él comía. Entonces le sacaba eso, se portaba excelente el niño. Y después, cuando ya se estaba portando bien y había cumplido el tiempo que la mamá había puesto, entonces volvía a comer todas las cosas que le gustaban y otra vez se portaba mal. Entonces fue viendo que había mucha relación en esto y ahí empezó a investigar. Y bueno, y ahí se descubre lo que es la enfermedad celíaca y todo. Por eso está muy relacionado el intestino con nuestras conductas y con nuestro, cómo nos vamos manejando en la vida a nivel social, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo estoy estimulando mucho en el consultorio es que nosotros, sobre todo en las personas que quieren tener hijos, que empiece la mamá y el papá ya a cuidarse desde antes de concebir a ese niño, que ya su microbiota, digamos, que ya sus alimentos y todo sean variados para tener una buena microbiota ese papá y una buena microbiota esa mamá, porque de esa forma el papá va a tener mejores espermatozoides, la mamá va a tener mejores sus óvulos y su útero y todo su cuerpo para recibir a ese bebé. Después, cuando se queda, por eso empezamos antes, nosotros le decimos la ventana de los 1000 días, que es desde la concepción hasta los 2 años, es como la ventana de oportunidad, porque en ese tiempo es donde todo lo que pase en ese tiempo es cómo va a ser el futuro de esa persona, no solo a nivel de la microbiota, sino que también, por ejemplo, en la guerra, que las mamás no tenían para comer, las mamás embarazadas estaban desnutridas, esos bebés que nacieron, se mantuvo, digamos, esa genética se mantuvo con ese gen ahorrador, porque apenas había algo de comida, había que ahorrarlo, se mantuvo durante 3 generaciones, o sea que quizás el bisnieto de esa bisabuela que había estado con desnutrición en su embarazo, todavía sigue teniendo lo mismo. Por eso acá yo también puedo conectar con las constelaciones, cómo se va transmitiendo no solo lo genético a nivel, por ejemplo, que puedo heredar de mi familia la hipertensión arterial o la diabetes o distintas enfermedades, sino también la parte emocional y cómo se vivió eso, se va transportando de generación en generación y bueno, y ahí empiezan a aparecer estas herramientas que nos van ayudando a sanar eso, ¿sí? Sí.
Bueno, trayendo lo de los niños.
Voy por las ramas, perdón.
No, al contrario, me va ligando.
Nos pasa muchas veces que es tan interesante lo que está hablando que nos quedamos así.
Yo estaba ahora ahí ligando también con mi parte consteladora de, claro, es que el miedo a no tener, gente que suele o tener exceso de peso o todo lo contrario, le falta las ganas de querer comer, ¿no? Y tiene que ver con historias así. Trayendo un poquito y cogiendo tu parte pediátrica, yo también he leído, no sé si hay ya muchos estudios, pero sí que hay alguno respecto a los diagnósticos en niños de hiperactividad, que se está viendo que los profesionales que abordan no solamente desde la parte de medicina, de que tomen medicamentos, sino también con la alimentación y se les retira el consumo, sobre todo de azúcares, el comportamiento hiperactivo disminuye y el niño consigue mayor concentración, mayor atención. No sé si te ha llegado, lo ves en consulta.
Porque justamente los azúcares, y también acá volvemos a meter al gluten, al inflamar el intestino, al separar las células y pasar todo lo que quizás no tiene que pasar, El cerebro está inflamado, está en alerta y está como hiperreactivo. Por eso es que sí, se nota, yo cuando lo voy viendo en el consultorio, que tratamos de hacer por un tiempo que vayamos sacando esas cosas, y los papás después cuando incorporan algo me dicen, sí, venía perfecto y el día que comió, no sé, tomó un helado, después era como pum, pum, pum para todos lados, que a todos los niños les pasa, si ustedes a los niños les dan alguna gaseosa o algo, después ven que están ahí saltando y rebotando por todos lados. Nosotros también lo que pasa es que estamos como ya en otra etapa, entonces no se nota tanto, pero también nos pasamos de vueltas, ¿sí? Y en esto que les decía de la ventana de oportunidad de los 1000 días. En estos papás que se cuidan al principio, después, durante el embarazo, la mamá es súper importante que cuide su salud bucal, ¿sí? Porque cuidando su salud bucal va a tener también bien la microbiota del intestino, porque si acá hay caries, hay gingivitis, hay distintas patologías bucales, eso va a ir alterando. Y la boca no solo tiene conexión con el intestino, ¿sí? Con la microbiota del intestino, sino que también va vía directa hacia el cerebro. Entonces ese cerebro de esa mamá también está más inflamado, más en alerta, más estresado, ¿sí? No solo por la microbiota alterada del intestino, sino también por la de la boca. Entonces, una mamá que está con todo esto, que a su vez no, la comida que va eligiendo quizás no es la mejor para ella y come quizás también muchas cosas con azúcares, de procesados y ultraprocesados, enlatados y todo esto, bueno, esa mamá va a tener un sistema inmunológico en alerta, estresado, porque tiene que estar atento a estar defendiendo todas estas cosas que se están inflamando en el cuerpo. Entonces eso va pasando a través del cordón umbilical a ese bebé y ese bebé que se va formando va detectando que hay un medio ambiente hostil, un medio ambiente que hay que estar en alerta.
En
Entonces,
alerta.
ese bebé en un futuro puede ser que sea una persona que es muy estresada, que es muy estresada o le puede predisponer a enfermedades como, bueno, como autismo, como hiperactividad. En un futuro, lo que pase en esos meses de embarazo también ya puede ir programando, porque le llamamos la programación de la microbiota, puede ir programando para que en un futuro pueda tener Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple y bueno, patologías cardiovasculares. O sea que se va viendo cómo ya en ese tiempo vamos programando a través del alimento de la mamá, a través del estado de la mamá. Es re necesario que esa mamá que está embarazada y todas las personas que puedan hacer meditación, que puedan hacer cosas que las lleven a estar más tranquilas, más relajadas, porque obviamente la vida nos va llevando y las exigencias y lo que vamos a llegar a fin de mes y todo, nos lleva a que estemos muy estresados y a que sintamos como que en otro momento era un león que nos perseguía y nosotros salíamos corriendo y bueno, era un estrés agudo, pero incluso salir corriendo, en el correr liberábamos, ¿sí?, esa adrenalina que se generaba por el susto que nos dio el león, porque
Eso es.
en cambio ahora nosotros lo tenemos todo el tiempo al león ahí con el trabajo, con llegar a fin de mes, con la casa, con que si se enfermó, con esto y lo otro. Entonces, por eso también acá conectamos el ejercicio físico. Es súper importante hacer ejercicio físico porque es esto de cuando quizás la cebra sale corriendo cuando lo persigue el león, que termina de gastar toda esa adrenalina en el correr y después queda tranquila si se pasa el peligro. Y en nosotros es hacer este ejercicio físico también. Entonces no solo bajamos este estrés con la meditación, con la relajación, con salir a caminar, con estar en la naturaleza, sino también con ejercicio físico para ir activando otras cosas. Por eso también la embarazada es bueno que haga ejercicio físico, de acuerdo a como le vaya diciendo su médico que la va acompañando. Y ahí se va programando, va mejorando ella y va programando la microbiota de ese bebé, ¿sí? Con eso y después ya será con la lactancia materna, porque la lactancia materna es como lo primero que nos da como el sello de cómo vamos a tener nuestra microbiota en un futuro.
Una pregunta. Hay cosas que uno no puede modificar hoy. Por ejemplo, uno ya no puede modificar lo que mi madre comió hace 58 años. Entonces, ¿cómo hacemos aquellos que no podemos modificar? Claro, para
yo estaba pensando lo mismo, confi. ¿Qué hago con mi microbiota cuando mi madre?
Estos modelitos viejos, la mía fumaba y era lo más normal que se fumara durante los embarazos las que fumaban. O sea, ¿cómo esa parte ya está? ¿Cómo hacemos hoy con nuestra microbiota? ¿Qué le damos?
Y hoy con nuestra microbiota es esto, es si nosotros nos sentimos bien, es continuar en ese camino porque estamos bien, entonces es continuar sobre todo con esto que hablaba al principio de la variedad en frutas, en verduras, en frutos secos.
En carne bueno, también,
perdón. Carne también se puede, es como que... principalmente por lo que se va viendo, como que la primer proteína sí serían más los pescados, elegir más pescados y mariscos. Después, como segunda opción, y sobre todo en los pescados, pescados azules y pequeños, ¿sí? Como por ejemplo la caballa, ¿sí? O por ejemplo tenemos también el salmón, tendría que ser ya un salmón salvaje, que bueno, es más difícil, porque el salmón, si no, los de criadero y todo juntan mucho mercurio y ya son metales pesados que no nos ayudan. El atún es azul también, pero es un pescado muy grande que junta también mercurio, entonces no es tan recomendable comer tanto atún, ¿sí? Es preferible comer caballa y no comer atún, ¿sí? Porque ese va a juntar más mercurio. Las anchoas, bueno, hay distintos pescados pequeños que tienen mucho omega 3, pero también está buenísimo comer merluza, pez ángel, gatuzo, que son pescados blancos, pero que también ayudan. Y dentro de los mariscos también. Obviamente todo esto es en su justa medida, porque quizás una persona que come muchísimos mariscos después tiene problemas con el ácido úrico. Entonces, bueno, tenemos que ser siempre en esto armónicos en las elecciones. Después la segunda proteína sería el pollo, tratar de que sea un pollo de granja, un pollo orgánico, ¿sí? Después le sigue la vaca y por último el cerdo, ¿sí? A nivel así de mejor a peor. Y tampoco todas las personas lo van a comer a eso, porque quizás una persona que es vegetariana, bueno, no va a comer ninguna de esas proteínas, pero bueno, si come huevo es buenísimo porque ahí va recibiendo otras cosas que quizás si es solo, por ejemplo, si es vegano y es un poco, ya es más restrictivo, entonces ahí ya tiene, va a necesitar suplementos y otras cosas porque, y acompañado siempre por una persona que conozca bien del tema y que lo pueda acompañar. Sí, ya sea nutricionista o médico o bueno, o la persona que tenga, digamos, para acompañarlo, pero sí es importante que sea acompañado. Mientras más restrictiva es la dieta, más acompañados tenemos que estar, porque si no, ahí tenemos riesgo de perder muchas cosas, muchos nutrientes necesarios. Y no quiere decir que el que come de todo esté también comiendo bien, ¿sí? En eso hay que estar atentos, porque a veces uno pone la mirada en la persona que tiene una dieta muy restrictiva, pero bueno, el que come de todo, a veces come de todo, no es de todo, es lo mismo
no,
todos
mal.
Los días.
Come de todo y mal.
Claro. Así que es esta impronta que hacemos, ¿sí? Desde el embarazo, el nacimiento, si fue parto por cesárea o fue parto vaginal, y la lactancia materna, pero si todo esto no pasó, yo creo que a mí ninguna de las cosas me pasó tampoco. Yo creo que también en esa época tampoco había tanto cuidado y tanta prevención. Entonces, en el embarazo se usaba también antes que mientras más gordita, mejor. Entonces, también eso, el sobrepeso o la obesidad era súper común. Y bueno, a mí en mis antecedentes, si yo veo, mi mamá tuvo sobrepeso, después nací por cesárea, no pudo darme la teta.
Yo también, ¿eh? Yo sumo ahí también.
Claro, claro, fue como que digo, wow, me pasaron cuando iba estudiando.
Lo tengo todo.
Digo, estoy perdida. Cuando iba estudiando esto, dije, estoy perdida.
Nuestros abuelos, los dos abuelos que compartimos, eran hermanos. Sí. Claro, ellos estaba súper bien visto, eran rellenitos y eran gorditos, ¿no?
Estaban entonces, hermosos. Aquí se dice qué hermoso estás.
Estás hermosa.
Y claro, dices, a ver, Vamos a definir el concepto hermoso.
Claro,
es claro. Y va cambiando, culturalmente es distinto.
También no agobiarnos, ¿no? Porque también cuando entramos en este proceso de sanación o reparación o querer conocerme mejor, empezamos como a agobiarnos de, jolín, ¿cómo puedo cambiar? Yo me pongo, ¿no? Yo como madre, cuando gesté, pues a lo mejor tampoco cuidé del todo mi alimentación. Y entramos también, es muy fácil que se nos active la culpa, ¿no? Entonces también como poner en autorreferencia y que aquello que sucedió era lo mejor para mí, para que yo ahora pueda soltar, aprender o transformar algo, y también tener esa parte de bueno, ya, ¿no? Hasta aquí, ¿no?
Aparte que también nuestros hijos van variando los estudios y lo que se va descubriendo, porque hoy te encuentras que hay dietas súper proteicas en donde un chico se come 7 claras a la mañana y 3 huevos y qué sé yo, y hace unos años atrás te comías un huevo y era prácticamente mortal.
Era que te morías esa noche.
Claro, te comías un huevo y se te tapaban en el acto todas las arterias. Yo me encanta cuando Caro dice en su justa medida.
Y en el autoescucha al final, porque el tema de la leche de vaca, a mi hijo, por ejemplo, le encanta y no le inflama y se siente bien, ¿por qué le tengo que poner la creencia de que la leche de vaca es mala? Si a su metabolismo hoy le sienta bien, y si en algún momento le sienta mal, ya tomará conciencia y rectificará, porque también hay las creencias sobre determinados alimentos que también nos van condicionando y eso hace que me siente mal. Porque yo me creo que me va a sentar mal, ¿no? Entonces también ese factor tenerlo en cuenta, ¿no, Caro?
Sí, sí, sí. Y en esto que le va tocando también a nuestros hijos es parte también del crecimiento de ellos y de lo que ellos invitan, ¿sí? Entonces hay que eso tener, estar atentos con la culpa, porque lo que haya pasado en ese momento fue perfecto, ¿sí? Y de hecho hay un pediatra y psicólogo que es como el padre de la psicología, sobre todo infantil, que es Winnicott, que él decía, padres y madres suficientemente buenos son los que se equivocan el 70% de las veces. Entonces, y sí, nos vamos a equivocar y van a haber cosas, pero ahí también está el aprendizaje y el que uno dice, bueno, a ver, hice de esta forma, ahora la hago de esta y voy evolucionando en eso. Y también mirarme con amor en esas amor. Cosas que en ese momento fueron más difíciles y que hice lo mejor que podía, porque cada uno va haciendo lo mejor que puede en cada etapa. Y a su vez también la información que va llegando en un momento es así como dice María José, que el huevo antes mirabas un huevo y te tapaba las arterias de mirarlo nomás. Y ahora el huevo es buenísimo. Entonces, bueno, eso es que tenemos que estar siempre en esa armonía, en que no ir a los extremos, digamos. Tratar de estar en armonía en las cosas.
¿Sabes? Se nos fue el programa.
¿Qué eso iba a decir? Sí, nada, que podemos dedicarlo a que Caro nos diga cómo encontrarla, si tiene web, si tiene red social. ¿Cómo te podemos encontrar y ver qué haces?
Y en Instagram estoy con una amiga que es pediatra. Hemos hecho un Instagram que se llama caroyromi.pediatría y ahí dentro de ese Instagram vamos subiendo información y a su vez vamos contando lo que cada una hace. Y ahí pueden, entrando al Instagram, también pueden ver para sacar turno o para si necesitan alguna consulta virtual, también la podemos hacer. Figura todo por ahí. Y si no, también puedo dejar mi correo, que es ferraresecaro@hotmail.com.
Bueno, ya se los pasé. Los está compartiendo, los ha compartido Claudio. Y bueno, para que se puedan conectar. ¿Cuántas cosas nos quedaron por preguntarle? Y te digo que
se me ocurre el tema ya, embarazo y alimentación, para que vuelva Caro.
Sí.
¿Para que, por ejemplo?
Claro, y también podemos cruzarlo un poco con el tema de qué heredamos y esto que venimos trayendo, esto de la bisabuela, de los bisabuelos y Caro, estás invitada nuevamente, si tienes ganas, para nosotros un placer.
Sí, por supuesto. Muchas gracias, me ha encantado. Lo he disfrutado mucho.
Muchas gracias, Caro, y gracias a ti que nos has estado escuchando, viendo aquí en directo y si nos ves luego en o nos escuchas en el podcast. Y seguimos semana que viene, compi, más y mejor.
Más y mejor, muchas gracias, gracias Caro, una delicia. Son esos invitados que nos quedamos escuchando y que nos quedan preguntas por hacer, así que gracias, buen fin de semana para todos, bella vida, beso, hasta la
Feliz
semana que
fin de. Chao.
viene.
Chao,
Gracias.
gracias.
Para comunicarse con Mar Claros, puedes hacerlo a su WhatsApp de España. Más 34 678 639 590. Página web www.marclaros.com. Búscala en sus redes. Facebook, Mar Claros, guión psicóloga y terapeuta emocional. Instagram, tu-luz-en-ti. YouTube, Mar Claros. Para comunicarse con María José Irasola, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, más 54 9 3582 41 3401. Búscala en sus redes, Facebook e Instagram, arroba Majo Bioemocional, YouTube / María José Irasola. Visita su página web, www.mariajoseirasola.com. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.